Y ya está en nuestros estudios la ministra de Salud, Sonia Velázquez, bienvenida. La primera vez que está, que viene a No Tan Temprano. Y no va a ser la última.
Esperemos.
¿Cómo anda?
Muy buenos días. Muchas gracias a toda la audiencia que está escuchando y a ustedes también por invitarnos.
Bueno, hay, José Luis, muchas cosas que tenemos que preguntar y charlar.
Creo que lo que se impone preguntar en primer lugar tiene que ver con la preocupación que hay por la Omicron, ¿no es cierto? Que si bien Entre Ríos es una de las provincias que está mejor en ese sentido en el mapa del país en relación a esta nueva variante, pero bueno, ¿qué es lo que están previendo ustedes, ¿no?
No vamos a escapar a la situación de la Omicron. Omicron ya está en Santa Fe, así que con esta alta circulación de personas e interacción social que hay, lo concreto que se va a presentar es Omicron. Y bueno, lo que estamos trabajando particularmente son con dos aspectos, que uno es la estrategia de vigilancia epidemiológica, que es aumentar los testeos. En virtud de que en las últimas dos semanas tuvimos un aumento de casos. Nosotros teníamos un promedio de 10 casos por semana hace dos semanas atrás, y ya de casi 14 días a esta parte ya tenemos más de 20 casos, vamos subiendo 20, 30 casos semanales. Esto todavía tiene que ver con la variante Delta, que es la que está predominando en esta provincia. Y haciendo el otro componente, desarrollando que es la estrategia de vacunación, para lo cual estamos cumplimentando desde esquemas, también ahora poniéndole mucha importancia al refuerzo de los esquemas, o sea, sería la tercera dosis de los esquemas ya cumplimentados. Y vamos a tener un verano que nosotros creemos que quizás diciembre, enero, vamos a tener quizás un pico de algo relacionado más a la Delta, pero estamos muy expectantes con mucha atención y también desarrollando todas las acciones que tenemos que desarrollar, ¿no?
Y el hecho de que exista esta variante, digamos, que usted ya mencionaba que está en Santa Fe y demás, ¿no va a cambiar ni va a alternar el normal desarrollo de actividades que ya han tenido una apertura y todo lo demás? ¿Qué es lo que han hablado con el gobernador?
Las actividades van a seguir como tal. Además, hay que tener en cuenta que hay una interacción muy importante. Estamos en etapa de verano, de fiestas, sobre todo de despedidas de años, que esto es lo que va a repercutir posiblemente con la variante más Delta que la Omicron. Sí, estamos muy expectantes también cómo se van comportando las distintas variantes. Fíjese que nosotros tuvimos los últimos brotes que hemos tenido en este tiempo, han sido el brote relacionado a un festejo más familiar en el departamento Paraná, que eso nos ocasionó incluso 4 personas internadas en ventilación mecánica. En este momento tenemos 5 personas internadas en la provincia y con esa situación, ¿no? Y viajes de egresados en el sur de la provincia que también ocasionaron una circulación de esa variante relacionada a la Delta. Omicron se va a presentar indefectiblemente, y para eso nosotros nos preparamos con estas dos grandes estrategias, que es las que seguimos desarrollando con los equipos de salud.
Desde la Organización Mundial de la Salud, bueno, algunos expertos dicen que es 60 veces más contagiosa, ¿esto es así?
En realidad se presentan las nuevas variantes con más contagiosidad por estar como evadiendo casi la inmunidad, por eso tiene una alta contagiosidad. Eso es lo que se está viendo, lo que se vio primero en el país, en Sudáfrica, que es donde apareció primeramente, y después, bueno, la interacción que tenemos con los distintos puntos aéreos y de rutas que circula, donde circulan los viajeros, se va presentando en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y además lo que estamos observando es también la inmunidad de las vacunas, que eso también estamos muy expectantes para ver cómo quizás podemos hacer frente con nuestra población altamente vacunada que tenemos en nuestro uh-huh. país y en nuestras provincias. Y eso también nos da como una cierta tranquilidad en lo que va a suceder ahora. Si nos preparamos para el otoño, la idea también uh-huh. es poder llegar con la mayor cantidad de población vacunada, con los refuerzos para llegar a un otoño, que indefectiblemente es campaña de invierno. Cuando se presenta la situación de invierno, por los ambientes cerrados, por la circulación viral que ya de por sí circula en el invierno, la idea es poder prepararnos con esta inmunidad para llegar a un otoño y tener los casos más controlados a nivel de hospitalización y criticidad de los mismos.
Y los síntomas son los mismos, digamos, para poder distinguir entre una variante y la otra, son exactamente los mismos. La diferencia entre Delta y el resto es esa gripe que uno siente, y ¿cómo sería lo
y
otro?
Se van presentando, por lo que nosotros estamos observando, uh-huh. de lo que nos han reportado los especialistas y también en los países y las provincias, sobre todo ahora que está en Argentina, ¿no? Difiere en algunas cuestiones con dolores musculares, siempre muy relacionado a la sintomatología, sintomatología COVID que fueron presentando las distintas variantes, ¿no? Desde la pérdida del gusto, el olfato, el dolor muscular, el dolor de cabeza, también esa situación más como gripal. Pero obviamente que nosotros, por eso también estamos muy atentos para que ante cualquier sintomatología, porque también hay que tener en cuenta que en este momento de verano están circulando otros virus, no. Sobre todo más relacionados a veces al consumo del agua, uh-huh. A veces también hay gastroenteritis, está el norovirus, que es otro uh-huh. virus que está circulando. Y bueno, y en eso también hay que estar muy atentos, y por eso nuestros equipos de epidemiología están realizando testeos, aumentaron la capacidad de testeos, y poder monitorear muy de cerca la situación de nuestra población entrerriana.
Leí esta mañana algunas declaraciones de la diputada Gracia Jarolaski, que pedía que se vuelvan a difundir los números de nuevos casos que se dan en la provincia de Entre Ríos. No sé si hubo una decisión en particular de dejar de difundirlos.
En su momento de discontinuar, porque uh-huh. Cuando estuvimos esa bajante casi constante, no era como que nos parecía hacer un descanso a nivel ajá. de la ciudadanía, ¿no? Sí. Nosotros igual en nuestra sala de situación tenemos los reportes diarios dispuestos para poder otra vez subirlos y poder socializarlos, sobre todo con ustedes, para uh-huh. poder volver a informar. No hay ningún inconveniente, al contrario, nosotros lo que más queremos es poder informar cuántos casos se van presentando por día. O sea, eso, tenemos un sistema informático y un sistema de vigilancia que se van reportando diariamente al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que es lo que nosotros oficializamos después en cada reporte diario que en su momento hacíamos hacia los medios de comunicación.
Uh-huh. Respondió, sí, esto ya lo sabemos porque si no la situación hubiera sido otra, pero las expectativas que usted tenía cuando nos encontramos aquella vez hace no sé dos años atrás, cuando empezaban esas conferencias de prensa para poder, porque todo el mundo estaba en desconocimiento de lo que era, el COVID, ¿respondió la provincia como usted esperaba, más, menos, o con qué expectativa, digamos, usted lo veía y lo ve ahora a la distancia?
Mira, ayer tuvimos una reunión con todos los directores de hospitales y también de los principales centros de salud con mayor capacidad operativa, y hacíamos este balance. Verdaderamente creo que el valor agregado de esta respuesta estuvo en el recurso humano. O sea, sin duda fue el recurso humano el que se dio las estrategias. Bueno, obviamente la rectoría constante, y también la decisión política institucional de nuestro gobernador de realizar todas las inversiones necesarias para el componente de insumo, que eso, más allá del desabastecimiento del mercado, de lo que realmente nos pasó al inicio, y quizás de no tener un sistema de salud tan robusto, pero nos dimos todas las estrategias necesarias para trabajar interinstitucionalmente con el sector privado, el sector público, conformamos redes de trabajo en forma permanente, tanto para el componente laboratorio, para también trabajar en el territorio, trabajar en la clínica y trabajar también en los ámbitos de asistencia, ¿no? Una vigilancia epidemiológica a través de nuestros nodos epidemiológicos que se encuentran en cada departamento, en cada cabecera departamental. Eso fue un acierto importantísimo que precede a incluso a mi gestión. Y que nosotros los pusimos otra vez en visibilidad, y también todas las otras acciones que respondieron al plan operativo de la pandemia, que los fuimos desarrollando a medida que iba sucediendo, ¿no? Y ni hablar lo que fue el plan rector de vacunación.
Ministra, a partir de lo que sucedió con la pandemia, bueno, se cambió en algún sentido, como usted lo está comentando, la forma de trabajar o como venía siendo la dinámica entre un sector público, un sector privado, el sector de las obras sociales. Eso motivó, bueno, algunas opiniones respecto de la unificación, los cambios, la necesidad de barajar y dar de nuevo en un sistema que todos reconocen que no le estarían faltando fondos, pero sí por ahí otra forma de organización. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Coincido absolutamente. Yo creo que el sistema se tiene que dar una reforma, una reforma integral, ¿no? Cabe aclarar que nuestro país, Argentina, tiene uno de los sistemas como más importante a nivel de la universalidad de la atención, ¿no? No existe otro sistema en el mundo que tenga tanta cobertura universal como lo tiene nuestro país. Después podemos revisar si esas coberturas en lo prestacional tienen dificultades para la accesibilidad, para la cobertura de un medicamento o de una prestación. Pero usted va a un hospital público hoy y no tiene que abonar un recurso presupuestario, y si va con una obra social se puede facturar a través de la obra social, ¿no? Volviendo a su consulta, creemos que es muy necesario la reforma del sistema, porque además a la luz de los nuevos paradigmas, ¿no? Y a su vez el componente de salud requiere de revisar también nuestras prácticas. Nosotros en los últimos tiempos también, fomentado por un modelo también quizás hasta ideológico, ¿no? De cómo se habían venido fragmentando algunas prácticas y también de algunos intereses, de algunos monopolios, de algunos laboratorios, en donde se han legislado patologías por enfermedad, que eso no es lo que corresponde. Nosotros el modelo que queremos trabajar es superar lo episódico, no enfocarnos solamente en la reparación del daño, que eso lo tenemos que hacer, e ir trabajando la visión integral y el abordaje integral del ser humano en todas sus dimensiones. Todos los determinantes que están incidiendo en el proceso de salud, enfermedad, atención y estrategias de cuidado, eso tenemos que revisarlo. Porque además el ser humano, digo, es el ser humano con sus determinantes, y eso también requiere de que repensemos un sistema de salud integrado y el nuevo rol también de las obras sociales para garantizar la seguridad social. Hay que darse también un debate muy serio, muy importante, desprovisto de toda otra lógica de especulación, con el tema del financiamiento de los sistemas de salud, porque también hay medicamentos que incluso en fase experimental que le llevan a los sistemas de salud millones de pesos en inversión y que han desfinanciado, están interpelando el financiamiento de los sistemas de atención. Eso también hay que darse un debate muy serio, y seguramente la pandemia va a traer esa oportunidad posterior, ¿no?
Un debate nacional, ¿no?
Un debate nacional.
Uh-huh. Planteaba usted que se viene, bueno, una temporada de verano. ¿Habrá especial atención en la zona del corredor del río Uruguay, sobre todo, ¿no? Donde hay muchos centros turísticos, y considerando además que se anunciaron las aperturas de los pasos fronterizos, ¿de qué manera se evalúa trabajar en esa zona de la provincia?
Y de paso le pregunto por el tema del pase sanitario, ya enganchamos las dos.
Perfecto.
Porque
sí, hay mucha expectativa. Estuvimos trabajando ya hace más de 20 días con el área de seguridad vial de la policía de la provincia de Entre Ríos, porque nos impactó fuertemente en nuestro sistema la alta accidentología vial, tanto en ruta como en cascos urbanos, ¿no? Eso llevó a que nos desarrolláramos en forma conjunta un plan de trabajo a fin de poder trabajar el aspecto de prevención. Eso relacionado también con los corredores seguros, la ruta, el corredor seguro de la ruta 14, que permanentemente estamos, y de las otras rutas también. Con el tema de los pasos fronterizos, nosotros nos dimos todo un trabajo del sistema de salud provincial. Es más, fuimos los que elaboramos los protocolos correspondientes para que pudieran aprobarse los pasos fronterizos con sus corredores seguros, tanto para Salto Concordia, Fray Bento Gualeguaychú y Paysandú Colón, que en este momento están desarrollándose sin ningún inconveniente. Uh-huh. Y con el respecto al pase sanitario, una estrategia que se estuvo trabajando conjuntamente con los ministros de todas las provincias para que pudiéramos trabajar en una línea de adherencia no obligatoria, ¿no? O sea, esto es poder concientizar a todos los ciudadanos, ciudadanas de la provincia, de las provincias, porque tenemos mucha interacción tanto con las fiestas populares, con todos los desarrollos de las actividades, que podamos contemplar la posibilidad de contar con el pase sanitario, con una adherencia a la campaña de vacunación. Para eso, también informarles que la semana que viene, en este momento están desarrollando nuestros equipos del Plan Rector actividades en este momento en Nogoyá, pero se desarrollaron en Vitoria, vamos a ir a Federal, hemos desarrollado en otras localidades, y la semana que viene en Paraná vamos a hacer 3 días de vacunación abierta también para completar para seguir avanzando con los refuerzos de las terceras dosis de aquellas personas que ya tengan un intervalo de la última dosis de más de 5 meses. Uh-huh. Así que vamos avanzando con esa oferta y también con esa propuesta.
¿Se queda un minutito más? ¿Tiene tiempo?
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos a las noticias y volvemos con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, enseguida.
Hay lugares en donde uno se queda y lugares que quedan en uno. AM1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Seguimos en Nota Temprano en el aire de LT14 Radio General Urquiza Nacional, Paraná, 24 grados la temperatura a esta hora en la capital entrerriana. ¿Cómo viene tu día? Contanos al 343-520-1260. Cielo despejado, buenas condiciones del tiempo que se van a extender durante todo el fin de semana. También mínimas de 18-19 grados, máximas de 33-34-35. Mucho calor entonces para este fin de a preparar la pile.
Armar la pileta en el balcón.
No, gracias, no tengo, pero bueno. Algún amigo siempre hay que siempre está dispuesto.
Ya estoy buscando toda la lista de mis amigos con pileta.
Por supuesto.
En este momento. Bueno, nos tomamos esta licencia, José.
Sí, seguimos en diálogo con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, a quien, por supuesto, volvemos a agradecerle que se haya acercado a nuestros estudios para poder preguntarle de primera mano muchas de las inquietudes que hay. Una de ellas tiene que ver con el personal de salud y la creación de cargos. Usted, según tengo entendido, tiene un proyecto para la creación de más de 1,000 cargos al respecto.
Sí,
¿no?
Sí. Nosotros elevamos al señor gobernador, es un tema que lo venimos trabajando. Es para los profesionales de la salud que están comprendidos dentro de la carrera profesional sanitaria, la ley 9892. Son 1,072 profesionales que están en este momento desarrollando suplencias, suplencias extraordinarias y demás, pero que no se cuenta con la creación de cargo. De pronto el recurso presupuestario ya lo tenemos, pero necesitamos que por ley se creen esos cargos, para lo cual estamos trabajando con el señor gobernador para que pueda ser remitido a la legislatura prontamente a fin de que se pueda crear estos cargos para la carrera profesional sanitaria y poder regularizar esta situación en que se encuentran hoy los profesionales, estos profesionales de la salud de toda la provincia.
Ayer se acaba de aprobar el presupuesto en el Senado. ¿Cómo en caso de crearse estos cargos, cómo sería?
No tiene ningún impacto, no tiene ningún impacto porque ya el recurso, el presupuesto ya lo contamos, de hecho ya se están liquidando esos haberes y las personas están en ejercicio, se necesitan la creación de cargo para regularizar su situación.
¿Y no implicaría una mejora en sus haberes?
Eso.
Pero
va,
se puede redireccionar partidas.
Sí, sí, en ese sentido también se incorpora economía, o sea que nosotros estamos con una expectativa muy importante con ese proyecto de ley y también, obviamente, con los pases a planta de las otras carreras, ¿no? De estabilidad de la otra carrera del régimen jurídico básico.
Ministro, usted pasó por una situación complicada, digamos, y todavía la está atravesando. Estamos hablando de lo que se generó con quien es aún, y es hoy secretario general de UPCN, José Ángel Allende, una causa que fue ventilada en los tribunales locales. ¿En qué instancia está esa causa ahora?
En este momento está con remisión a juicio. Nosotros con nuestra representante, con mi representante legal, la doctora Fernanda Alves Piñasco, se ha trabajado en este aspecto. Luego que se cayó el juicio abreviado, quedó sin efecto, remitimos la causa a juicio.
¿Y cómo se negocia, digamos, con UPCN cuando van otros representantes, supongo, siempre?
Sí, la verdad.
Tiene una orden de restricción también.
Está con una orden de restricción él y parte de su comisión directiva también. Pero hemos tenido diálogo en nuestros equipos de salud. Yo no trabajo sola, trabajo con un equipo a través de sus representantes y bueno, se trabaja como con las perspectivas de respeto como otra organización sindical.
¿Y cómo vivió humanamente esa situación? Porque estamos hablando claramente de una agresión, de una situación de violencia de género, ¿no?
Sí, fue un momento muy difícil que atravesé casi parte del año 2017, donde yo me hice cargo del Ministerio de Salud como ministra de Salud. Y durante el 2018, donde decidí ponerle fin a esa situación de violencia, esa situación de quizás que fue muy, 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 muy difícil, sobre todo para poder seguir la gobernanza del Ministerio de Salud, ¿no? no solamente como mujer, sino también como en mi rol que me ocupaba y me ocupa. Fue una situación difícil por la cual también tomé en ese momento la decisión y sigo sosteniendo esta conducta en función de esta causa, ¿no?
Vacunación niños. ¿Se va a incorporar la vacunación de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, digamos, para los chicos más adelante en el calendario de vacunación? ¿Cómo va a ser ese tema?
Seguramente se va a incorporar esto, lo está trabajando tanto el Ministerio de Salud de la Nación como también la Comisión Nacional de Inmunizaciones, uh-huh. la CONAIN. Y obviamente la Sociedad Argentina de Pediatría, que siempre está participando externamente y siendo parte de los acuerdos, las consultas y demás, pero creemos que sí, que va a quedar incorporado en el calendario nacional de vacunación. De incorporarse en el calendario de vacunación, Claudia, hay que también hacer una salvedad para la población, ya dejaría de ser voluntaria, porque
es obligatoria,
es obligatoria por ley, ¿no? Entonces, uh-huh. eso están nuestros organismos rectores a nivel nacional estudiando y analizando al respecto para poder avanzar en esa decisión.
Se ha conocido un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva respecto de la composición de los que están internados en terapia intensiva. De allí se desprende que el 61% tiene vacunación incompleta o nula. Es muy alto. El 48% no había recibido ninguna dosis de vacunación. En ese sentido, en la provincia de Entre Ríos, respecto del resto del país, ¿en qué porcentaje se encuentra?
Bueno, nosotros, no lo he leído a ese informe específicamente. Seguramente ya la CETI local y también nuestro programa de monitoreo de unidades críticas, que va haciendo una revisión constante, nos lo va a pasar o nos lo va a informar. Pero nosotros estamos con un porcentaje importantísimo en del 80% de cobertura en casi todos los grupos etarios, ¿no? Sí nos faltaba completar segundas dosis en la población de 18 a 39 años, que hay ahora. Estamos, no sé si es ante el anuncio del pase sanitario o la mayor movilidad, y también por los tiempos. Nosotros somos muy respetuosos también y hemos sido respetuosos de los tiempos de los jóvenes, uh-huh. que no son a veces los tiempos de las instituciones y los horarios que por ahí nosotros disponemos. Por eso desarrollamos distintas estrategias, de ir a la costanera un fin de semana a vacunar, desarrollar otras ofertas a través de los centros de salud, también otros horarios de la siesta o otro horario que también pueda ser factible para aquellas personas que tienen un desarrollo de alguna actividad laboral u otras actividades que le impiden poder acercarse cuando fueron o son convocados para vacunarse.
Ministra, trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental tienen planificado una protesta. El lunes van a hacer retención de servicios, martes van a marchar al túnel. Creo que tiene que ver con un reclamo de todos los trabajadores de salud, que tiene que ver con el 7% anunciado, y bueno, y se ha anunciado también que no va a haber bono, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta se puede dar?
Sí, hoy a la temprano estuve en comunicación con delegados del área de la Asociación Trabajadores del Estado. Es un reclamo que desarrollan a nivel general. Ellos no están conforme con el 7% anunciado por nuestro ejecutivo, nuestro gobernador. Y bueno, siempre nosotros somos muy respetuosos del reclamo y también obviamente atendiendo la situación salarial y también económica que está atravesando nuestro país, nuestra provincia y también nuestros trabajadores.
Bueno, nosotros le agradecemos mucho. No hay más preguntas, chicos, para ahora.
No, al contrario, agradecerle que se haya acercado hasta nuestros estudios.
Y que se haya tomado el tiempo, porque primariamente eran unos minutitos y se quedó un rato más. Muchas gracias, ministra, por haber venido. Cuando quiera, ya sabe, pues véngase nomás que charlamos otro rato más.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, siempre recordar que quien está representando este ministerio lo hace con la voluntad y la valentía que me dan también los equipos de salud que han estado al frente de la pandemia, han estado trabajando codo a codo con este rol y esta misión tan importante que nos ha tocado liderar quizás, y siempre estando tratando de estar a la altura de la circunstancia y pidiendo disculpa por errores u omisiones que a veces en la práctica diaria se puedan llegar a cometer.
Ha habido buena respuesta de la población también, ¿no? No aparecen tantos grupos antivacunas de esos que vemos en imágenes en otros rincones del país.
No, nuestra provincia tiene una cultura muy importante de adherencia a las campañas de vacunación históricamente. Uh-huh. Y nuestros equipos son equipos muy bien capacitados. Tenemos más de 1,000 vacunadores a nivel uh-huh. provincial y más de 500 voluntarios que colaboran tanto para el registro, la admisión y también para la preparación de los insumos correspondientes para poder llegar a esta gran epopeya, porque la verdad ha sido una campaña inédita a nivel de la salud entrerriana, ¿no? Uh-huh. Y argentina.
¿Usted dijo si se estaba estudiando algún caso probable de Omicron en la provincia o no?
No, solamente
en Santa Fe.
En Santa Fe, lo más cerca que estamos teniendo.
Bueno. Igual, muchas gracias, ministra.
Muchas gracias.
Gracias por haber venido.
Gracias.
Nosotros hacemos una pequeña pausita y seguimos con...
De lunes a viernes, desde las 10 y hasta un ratito antes del panorama. No tan temprano.